Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Acaso Samuel se le apareció a Saúl de entre los muertos? El pasaje de 1 de Samuel 28, del 3 al 20, en donde Saúl busca a una medium, a la llamada bruja de Endor, para que invoque a Samuel, ha sido controversial entre los estudiosos cristianos. Existe una gran confusión porque muchos creyentes afirman que la aparición sí se trataba efectivamente de Samuel. Otros dicen que no, y otros piensan que no tenemos forma de saberlo. En esta emisión intentaremos responder a esta pregunta, mostrándoles nuestros argumentos de por qué pensamos que no se trataba del profeta Samuel, sino de un engaño de Satanás. Recientemente encontré unos comentarios respecto a este pasaje del pastor y misionero cristiano William Ramsey, en su libro El Espiritismo, un engaño satánico y un signo de los tiempos, de 1856, en las páginas 117 y 118. La explicación de Ramsey es muy clara y consta de 8 razones bíblicas que esperamos le ayuden a aclarar cualquier duda que tenga con respecto a este tema. Le presento a continuación una cita textual del libro de Ramsey con mis comentarios intercalados. Si Satanás puede transformarse en la apariencia de un ángel de luz, también puede asumir la apariencia de cualquiera de los santos del Señor. Que Satanás a voluntad asume diferentes formas con el propósito de engañar, es bíblico. Estas apariciones no se limitan a una época o lugar. Ocurren cada vez que convienen a los propósitos de Satanás. Tomar una forma que lo ayude en sus planes de engaño. Parece improbable, por las siguientes razones, que el espíritu de Samuel realmente apareciera. Porque, primero, Dios se negó a responderle a Saúl mediante profetas o sueños, cuando él personalmente le preguntó en 1 de Samuel 28, 6. Entonces, ¿por qué habría de enviar a Samuel desde el mundo espiritual por deseo o conjuro de una bruja, para hacer lo que él acababa de negarse a hacer? Si el Señor no se comunicaba con el rey Saúl a través de los profetas que estaban vivos, ni por ningún otro canal de comunicación apropiado, ¿por qué iba a romper su silencio a través de un acto de necromancia que está expresamente prohibido en la Biblia? El silencio del Eterno fue consecuencia de la desobediencia de Saúl, por lo que dudamos mucho que este acto de desobediencia adicional, que es considerado como pecado de abominación, tuviera la aprobación divina como para haber enviado al verdadero Samuel. Sin embargo, un espíritu engañador o un espíritu familiar haciéndose pasar por Samuel sí pudo haber llevado a cabo todo lo que se describe en este pasaje.
No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 19:31. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Levítico 26.
El segundo punto de Ramsey es, Saúl le rindió culto religioso al espectro, inclinó su rostro hacia el suelo y lo adoró, del hebreo, vayistahu, en la Vulgata, adoravit. Esta adoración, Samuel no podría recibirla, ni querría, pero Satanás mismo sí pudo y lo hizo. La Biblia nos muestra que los creyentes como Pedro y el creyente de Apocalipsis 19 no permitieron la adoración de otro hombre, por lo que dudamos mucho que Samuel le hubiera permitido a Saúl que se postrara ante él.
Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10.
Sin embargo, el diablo y sus demonios, eso es lo que precisamente están buscando constantemente, que la gente los adore. Satanás incluso se atrevió a pedírselo a nuestro Señor Jesucristo.
Y le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Mateo 4:9.
El tercer punto de Ramsey es, finge haberse inquietado por Saúl y por el poder de la bruja. Esto es poner a los santos del Señor, después de su partida de este mundo, bajo el poder de los mortales de la tierra. Si la médium de Endor pudo traer a Samuel de la muerte, entonces esto implicaría que los incrédulos moradores de la tierra tienen poder sobre los fieles de Dios, quienes ya terminaron su carrera en esta vida. Esto es absurdo. O por otro lado, ¿acaso el profeta Samuel está dispuesto a transgredir las leyes de Dios y hacer que la médium cometa el pecado de necromancia, penado con la muerte, al decidir participar en una sesión espiritista y comunicarles un supuesto mensaje del Señor? Más bien se trata de un espíritu familiar quien se hizo pasar por Samuel. El cuarto punto de Ramsey es, ella ve al espíritu de Samuel saliendo de la tierra. Esto concuerda exactamente con Isaías 29:4, que nos informa que así aparecen los espíritus familiares y que sus voces brotan del suelo. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, espíritu familiar, y tu habla susurrará desde el polvo. Hay quienes quieren justificar que fue Samuel saliendo del seno de Abraham, pero esto contradice a Isaías y también lo que dijo Jesús acerca de que nadie puede cruzar de allá a nosotros en la parábola de Lázaro y el rico. En este mismo pasaje, las Escrituras nos muestran que a los muertos no se les permite hablar con los vivos.
Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo, «Entonces te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento». Entonces él dijo, «No, Padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Pero Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos». Lucas 16, 26 al 28 y 30 al 31.
El libro de Job también nos informa que los muertos no regresan.
«Antes que me vaya para no volver a la tierra de oscuridad y de tinieblas». Job 10:21. «Ciertamente tiempo determinado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. La nube se acaba y se va. Así el que desciende al Seol, que nunca más subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más». Job 7:1 y 9 al 10.
Quinto punto. El Espíritu del Señor había abandonado a Saúl, y un espíritu maligno se había apoderado de él, y sin duda todavía estaba con él, y ahora se le apareció disfrazado como Samuel cuando andaba en la tierra. El problema de los médiums espiritistas es que viven bajo la opresión de demonios, quienes los utilizan para engañar a las personas. Ramsey propone que el demonio de Saúl, el espíritu atormentador que recibió en 1 Samuel 16:14, es el que actúa sobre la médium, pero más bien son los demonios que ya habían entrado previamente en esta mujer, quienes ahora le informan de que su cliente disfrazado es en realidad el rey Saúl Y por eso ella se asusta. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella grita, ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl. Ella estaba aterrorizada de que Saúl, con sus dos guardaespaldas, la fueran a matar. La mujer no gritó porque vio al espíritu de Samuel. Ella estaba acostumbrada a ver a sus espíritus familiares disfrazados de las personas que supuestamente mandaba llamar. Ella lo llamó Samuel porque ese fue el nombre que le dijo el rey.
Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, «Te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga». Pero la mujer le dijo, «Usted sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué, pues, pone trampa contra mi vida para hacerme morir?». Entonces la mujer dijo, «¿A quién debo hacerle subir?». Y él respondió, «Tráeme a Samuel». Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl, «¿Por qué me ha engañado? Usted es Saúl». Primera de Samuel 28, 8 al 9 y 11 al 12.
En su sexto punto, Ramsey nos dice, Saúl fue cortado de la vida por dos cosas. La primera fue por desobedecer a Dios en el asunto de Amalek. La segunda fue por pedir consejo a alguien que tenía un espíritu familiar. Parece imposible, pues, que Samuel fuera enviado por el Señor a petición de una bruja y aprobara así una maldad por la cual Saúl murió.
Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10, 13 al 14.
Séptimo punto. La predicción de la muerte de Saúl fue cierta en cuanto al hecho, pero no en cuanto al tiempo, porque no fue al día siguiente que Saúl murió. Pero si la palabra hebrea mahar, traducida como mañana, significa meramente tiempo futuro, entonces esto es solo lo que Satanás podría juzgar que sería el caso. La profecía estaba técnicamente equivocada. El rey Saúl no murió a manos de los filisteos, sino que se suicidó. Esto invalida que la profecía haya sido dada por el espíritu de Samuel, por lo que no puede provenir de un profeta del Señor, sino de un demonio.
Entonces Saúl dijo a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Primera de Crónicas 10:4.
Por último, Ramsey opina, la predicción de que Saúl y sus hijos morirían mañana o pronto fue cierta solo en parte. Tres de los hijos de Saúl fueron asesinados, pero sus otros dos hijos, Armoni y Mefiboset, vivieron y mucho después fueron ahorcados por los gabaonitas, si entendemos la idea correcta de esta historia. La profecía de la aparición volvió a estar equivocada.
Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Primera de Samuel 31:2.
Me parecen muy buenos los puntos de Ramsey con respecto a que ciertos aspectos sí se cumplieron de lo que la aparición dijo, pero otros no. Por tanto, podemos concluir que no se trataba del profeta, porque todas las verdaderas profecías siempre se cumplen y con exactitud. Observe que el Señor nos advierte sobre cómo discernir quiénes son los falsos profetas en Deuteronomio 18, en el mismo capítulo en donde nos advierte contra los brujos, médiums, espiritistas, etc.
Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Deuteronomio 18, 21 al 22.
Saúl recurrió a una médium espiritista buscando resolver sus problemas, pero esta no fue la solución. Su situación empeoró al recibir maldiciones por desobediencia. Esto le trajo una mayor atadura y opresión espiritual. Además, el mensaje de esta aparición es completamente desesperanzador, diseñado para que Saúl saliera totalmente aterrado de ese lugar, y esta desobediencia incluso le costó la vida. Cuando el Señor daba un mensaje difícil de un juicio venidero, también advertía que se arrepintieran, por lo que no creemos que este mensaje haya provenido del Señor. Por otra parte, en 1 Samuel 15, cuando Saúl había desobedecido los mandatos del Señor en el asunto de los amalecitas, en el versículo 35 se nos informa que después de eso Samuel jamás volvió a ver en su vida al rey Saúl. Por lo tanto, si Samuel, a pesar de lamentarse por el rey Saúl, no lo veía estando vivo, pues mucho menos si ya había fallecido.
Y nunca más Samuel volvió a ver a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, porque el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. 1 Samuel 15:35.
Una de las justificaciones que dan algunos creyentes para apoyar que la aparición era el espíritu de Samuel es afirmar que la Escritura dice que era Samuel. Ante esto, recuerde que las Escrituras son muy variadas en cuanto a cómo se nos presenta la información. Hay muchas figuras literarias. Aquí podría ser que se nos esté presentando la información en forma irónica, como en Génesis 3:22.
Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Génesis 3, 22 al 23.
Cuando Adán pecó, ¿acaso se convirtió en alguien como Dios? Obviamente no. Al contrario, por eso fue arrojado del paraíso. Aquí el Señor está hablando con sarcasmo o con tono irónico. ¿Cómo podemos saberlo? Porque utiliza esta expresión para mostrarnos que era totalmente falsa la promesa que la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:5.
Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5.
Hay varios ejemplos en la Biblia en donde Dios habla de esta forma. Puede encontrar otros ejemplos en Deuteronomio 32, del 37 al 38, y en Jueces 10:14. En ambos casos, Dios no está promoviendo la idolatría, sino hablando de forma irónica. Los hechos de este pasaje deben de motivarnos como cristianos para advertirles a quienes aún están lejos de Cristo acerca de los grandes riesgos a los que se exponen al andar visitando a videntes espiritistas, personas que leen el tarot o que echan las cartas o quienes consultan los horóscopos. No sé cómo esté esta situación en donde usted vive, pero al menos aquí en México hay mucho problema de ocultismo. Los postes en las calles de Monterrey, la ciudad donde vivimos, están llenos de publicidad de este tipo de negocios esotéricos. Cuando vivíamos en Toronto, Canadá, también observé este problema. Había brujos que dejaban tarjetas de presentación en los parabrisas de los automóviles. También ponían sus publicidades en las paradas del camión, en postes, e incluso una vez una joven involucrada en este tipo de negocios me dio un volante. Tan pronto leí de qué se trataba el papel publicitario, se lo devolví y me puse a evangelizarla. La mujer huyó de mí.
Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7.
el pastor Ramsey opina que la aparición que vio Saúl era Satanás. Hay trabajos que el enemigo realiza personalmente, como cuando entró a Judas. Sin embargo, esta aparición también pudo haber sido un espíritu familiar quien también trabaja para Satanás. En nuestros artículos existen los fantasmas, parte 1 y parte 2, y en ¿Qué es el don del discernimiento de espíritus?, parte 2, hablamos acerca de quiénes son los espíritus familiares y cómo engañan a las personas. Actualmente estamos trabajando en un artículo acerca de los espíritus familiares, pero enfocándonos en otro programa de engaño que tienen, las experiencias cercanas a la muerte. Le adelanto brevemente en qué consiste el engaño. Cuando una persona está clínicamente muerta, no tiene signos vitales y recibe atención médica de resucitación, muchas veces reporta que, cuando estuvo muerta, vio un túnel con una luz muy bonita, o bien que vio a sus familiares que ya fallecieron, o que estaba en un hermoso campo verde con flores, y reportan haber sentido una paz muy bonita. También reportan haber flotado fuera de sus cuerpos y haber visto todos los esfuerzos que hacían los doctores para reanimarlos, pero todo esto mientras ellos estaban inconscientes. El fruto de todas estas experiencias es que esas personas son pacificadas, dejan de tener miedo a morir, no ven ninguna necesidad del Evangelio, no buscan el perdón de sus pecados ni su salvación. Los ateos, con esto, afirman para sí mismos que no hay tal cosa como ir al cielo o al infierno, y siguen viviendo vidas de pecado. En ese artículo veremos que esto en realidad son engaños de Satanás, quien se disfraza como ángel de luz. Es como si el diablo les pusiera una especie de video a la gente para que quienes caen en este engaño piensen que son buenas personas y que todo va a estar muy bien después de que mueran, a pesar de que llevan estilos de vida de pecado, sin ninguna clase de arrepentimiento. Esta experiencia va a ser más difícil que reciban a Jesús en sus corazones, porque no tienen ninguna necesidad de hacer algún cambio en su estilo de vida, ya que ellos no creen que realmente vayan a terminar en el infierno. Pienso que sea similar a la ilusión del árbol de mango y del faquir que describimos en nuestro libro Las Siete Armas Espirituales. También hablaremos del testimonio que da un doctor cardiólogo quien trabajó con muchos casos de resucitación y que se hizo creyente después de ver a un paciente aterrorizado porque estuvo en el infierno.
Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:12.
Recuerde que estamos guiados por fe en la palabra de Dios, no por vista. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.